Esto es Luciérnagas.
Ciencia y tecnología en la radio.
Continuamos, amigos. El pasado mes de febrero de 2015, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación General del Consejo presentaban la primera convocatoria de ayudas del programa Confuturo, una iniciativa de colaboración entre una institución pública y empresas privadas, con el propósito de responder al desempleo y subempleo de jóvenes científicos que en unos casos se han tenido que marchar al extranjero y otros malvivir con sus títulos de doctor bajo el brazo. Pues el propósito del programa Confuturo era o es recaptar a estos jóvenes científicos para desarrollar proyectos de investigación de temática general y temas o líneas específicas. Han pasado algunos meses y previa evaluación han sido seleccionados un total de 14 proyectos según la nota de prensa emitida por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas esta semana. Proyectos cuyo desarrollo contará con la participación financiera de varias empresas privadas que apuestan por la ciencia española y la calidad de sus científicos, que hoy más que nunca están demostrando su valía y calidad en los diferentes laboratorios de investigación científica del mundo. Pues para hablar de este interesante proyecto, hoy contamos con la asistencia a Luciérnagas del doctor Miguel García Guerrero, director de la Fundación General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Don Miguel, buenas noches y bienvenido a esta noche de Luciérnagas.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos.
Es un placer.
Don Miguel, antes de comentar los proyectos seleccionados, coméntenos qué es y cómo nace este programa Confuturo. ¿Cuáles son sus objetivos?
Pues yo creo que usted lo ha dicho muy bien antes, que realmente estamos en una situación, el sistema científico español, en la que la situación de los jóvenes investigadores se hace muy preocupante porque no encuentran opciones de incorporarse al sistema o de continuar en él, y se registran muchos abandonos de la carrera investigadora o expatriaciones para poder llevar a cabo lo que es su vocación y sus capacidades en otros países. Eso es lo que nos hizo entonces plantearnos la posibilidad de intentar aliviar un poco al menos la situación, intentando captar el mejor talento joven investigador, que lo hay mucho, y darle la opción de que pudiesen desarrollar proyectos de investigación de alcance, con aplicabilidad, de interés industrial, económico y social, que eso lo pudieran hacer dentro del sistema español de ciencia y tecnología, y de esta manera pues nos beneficiaríamos todos, los investigadores, los jóvenes y la sociedad en general.
¿Es un programa puntual o ha nacido para crecer o es algo circunstancial?
A ver, es un programa que ha tenido un primer año, una primera convocatoria, pero la idea es que el programa se mantenga. O sea, ahora estamos trabajando de nuevo para encontrar instituciones privadas que sean capaces de financiar un número sustancial de ayudas para poder sacar una segunda convocatoria a principios de 2016. Eso pretendemos, de manera que eso tenga una continuidad en el tiempo.
Ojalá. Como decía, la convocatoria se hizo en febrero y a la fecha ya se han presentado los proyectos seleccionados. ¿Cuántas candidaturas se han presentado y cómo ha sido el proceso de selección? ¿A qué prioridades prefijadas han tenido que someterse los proyectos?
Bueno, vamos a ver. De esos 14 ayudas que se convocaban, habían 5 que eran para líneas de investigación específicas que de alguna manera se habían acordado con las entidades financiadoras, porque en el proceso este de búsqueda de empresas que se comprometiesen, empresas y otras entidades que se comprometiesen aportando la financiación económica necesaria para complementar los gastos que origina el desarrollo de un proyecto de estos, y entre ellos la contratación del propio investigador, algunas de las empresas pues manifestaban su interés de que la investigación se desarrollara acerca de lo que era su área de actividad, por lo menos para tener un criterio identificador. Y así se ha hecho, de manera que 5, mientras de esas 14 ayudas, 9 tenían un carácter totalmente abierto y no se precisaba ninguna línea. Las otras 5, pues dependiendo de los requerimientos de las empresas, pues se abrió una línea de agroquímica, otra línea de biocidas nanoparticulados, o sea, de última generación para desinfección de aguas, otra línea relacionada con enfermedades inflamatorias autoinmunes, otra más sobre nuevas tecnologías para detección temprana de cáncer y otra de soluciones catalíticas para la industria del gas. La convocatoria, que como bien dice se lanzó el 11 de febrero, pues tuvo una amplia concurrencia de solicitudes. De hecho, recibimos casi 300, fue para estas 14 ayudas, 300 solicitudes que en general tenían bastante calidad, como se ha puesto de manifiesto a lo largo del proceso de evaluación y valoración. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues concertamos con la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, que es una agencia muy acreditada en el sistema científico español, que cuenta con expertos de distintos ámbitos, tanto nacionales como extranjeros, y que se ocupó de recabar al menos 2 informes de expertos para cada una de las solicitudes, de los proyectos y currículum que presentaban los investigadores, y adicionalmente una persona que coordinaba, otro científico técnico que coordinaba la actuación, pues a partir de esas 2 evaluaciones, en algunos casos las evaluaciones fueron más de 2, pues de alguna manera redactaba un informe global final con una valoración en base a los informes individuales que les mencionaba anteriormente. Con esas valoraciones, que eran cuantitativas, además de cualitativas, o sea, bien razonadas, la base de ellas, pues hicimos una lista con un orden de prelación, atendiendo a esas calificaciones. Y seleccionamos los que estaban en la parte superior para hacer una entrevista, que esa ya se efectuó solo a 35 personas, que eran los que estaban, como digo, en los lugares preferentes de las listas priorizadas. Y luego con esas 2 valoraciones actuó un jurado que, teniendo esa valoración de los expertos, pues ya obtuvo unas conclusiones a partir de ello. Básicamente se respetó mucho la valoración inicial.
¿En qué medida la investigación básica también tiene cabida en este programa?
A ver, la tiene si tiene una incidencia social importante, aunque no la tenga económica. No sé si eso responde, pero el programa, ciertamente, para hacerlo atractivo al sector industrial y empresarial, entendimos que debía tener un componente de aplicabilidad importante. Porque además estamos hablando de una colaboración público-privada, donde se conjugan intereses de uno y otro tipo, pero desde luego están los intereses privados, están presentes. Y además entendíamos que podía ser un punto de confluencia para que las empresas entendiesen mejor el trabajo que hacen los investigadores del sector público, en general sesgado hacia la investigación más básica, y que también los investigadores tuviesen la oportunidad de estar en contacto con los responsables de investigación de las empresas para que entendiesen mejor los problemas de las empresas. Es más, tenemos la esperanza de que algunas de las empresas que están participando aquí se interesen por algunos de los investigadores que están desarrollando temáticas de su interés para eventualmente incorporarlos a sus plantillas de investigación.
Don Miguel, hablamos de lo más importante, que es la dotación presupuestaria. ¿Con qué presupuesto cuenta este programa? ¿De dónde sale la pasta, como se dice? ¿Cuánto se le pagará a un doctor que ha empleado toda su vida en formarse? ¿Y quiénes son estas empresas que participan en esta comitiva económica, como se puede llamar?
Sí, vamos a ver. qué es lo que aportan, qué es lo que se le pide a las empresas, pues que se comprometan a aportar 50.000 euros anuales a lo largo de 3 años para mantener el desarrollo de proyectos de investigación de 3 años con contratación de los investigadores. ¿Qué se le paga a los investigadores? Pues el salario es del orden de 31.600 euros brutos al año. Y adicionalmente va una cantidad que, sumando lo que se aporta desde esos 50.000 euros, más una aportación que compromete el centro del CSIC, receptor del investigador, suma 10.000 euros por año. Esa es la disponibilidad que va a tener el investigador. Un contrato a lo largo de 3 años de 31.600 euros año, más 10.000 euros anuales para utilizar en el proyecto. Entonces, realmente es un compromiso no menor para las empresas que han participado. Entonces, el programa, de hecho, las 14 ayudas, el costo global son 2.100.000 euros. Esos son 2.100.000 euros que hemos captado del sector privado. ¿Qué empresas se comprometen en esto? Pues hemos tenido una ayuda importantísima, decisiva, de Banco Santander, porque Banco Santander ha aportado al programa prácticamente la mitad de esa cantidad que le decía, o sea, ha comprometido 1.000.000 de euros para los 3 años, lo cual pues permite cubrir del orden de 7 de esos contratos. El resto de los contratos, uno a uno, están financiados por sendas empresas. ¿Estas empresas cuáles son? Aqualogy, que es del grupo Agbar, Aguas de Barcelona, BASF, o BASF, que es la empresa química multinacional de origen alemán. Está también una fundación privada, que es la Fundación Jesús Serra, que actúa en coordinación con el Grupo Catalana Occidente. Se encuentra Gas Natural Fenosa, Iberdrola y otra multinacional importante con central en Estados Unidos, pero con implantación fuerte en España, como era el caso de BASF, que es la farmacéutica Lilly. Y también hay un grupo familiar que tiene un hotel que se llama el Hotel Aguas de Ibiza, en Ibiza, que también financia otro proyecto específico. Entonces, ese es el conjunto de ayuda, ese es el conjunto de contribuciones que permiten llegar a los 2.100.000 euros. Lo que le resumo, hay 8 entidades comprometidas y lo que quizá pueda ser ilustrativo es saber que se han comprometido 8 entidades de 80 que hemos visitado personalmente en su sede. Hemos hablado con responsables de innovación, de dirección general de la empresa, en algunos casos con presidentes, de hasta 80, habiendo contactado en conjunto del orden de 140 grandes empresas. De 140 empresas contactadas, 80 visitadas y 8 comprometidas.
Realmente bastante encomiable vuestra labor y también brillante la actitud de las empresas que han participado en este proyecto. Hay que decir que entre los proyectos aprobados hay interesantes títulos, tanto en temática general como en los que desarrollan líneas específicas. ¿Hay alguno que le llama la atención tanto de uno y otra línea por su carácter trascendental en estos proyectos?
Bueno, yo creo que la verdad es que me parece que son todos muy interesantes y que además cubren muy distintos ámbitos. Obviamente, estaban aquellos que estaban como más polarizados hacia líneas específicas, pero en eso se encuentran respuestas que encajan perfectamente en lo que eran los deseos de las compañías financiadoras cuando definieron estas temáticas. Y además, en todos los casos, son tecnologías bastante innovadoras. En las que son de carácter más general, pues bueno, se encuentran desde la micro nanoelectrónica, nanopartículas, el medio ambiente. Por ejemplo, usted me preguntaba antes y yo le contestaba en que hay problemas que son de interés social y que no responden al interés directo de una empresa. Por ejemplo, la evaluación del papel de las praderas marinas en la protección del litoral, pues indudablemente de aquí se podrán sacar de los resultados recomendaciones para hacer llegar a las administraciones si tienen que ponerlas en marcha, aunque no tienen, ya digo, un efecto o no son de un interés preciso para una empresa que uno pueda imaginar, pero sí lo son para las administraciones públicas y para la sociedad en general, como lo era también otro proyecto que intenta diagnosticar las corrientes marinas a partir de observaciones de satélite, nanomateriales para preservar el patrimonio cultural. Antes hablaba de nanomateriales para la desinfección de agua, pues este es otro aspecto también de preservación de patrimonio. Otra vez, el interés social cultural me parece que es extremadamente importante. También tecnología espacial, sensores de alta precisión para control de temperatura en misiones espaciales, biotecnología, pero esta sí ya muy cercana también a mercado, digamos, a intereses biotecnológicos, como son nuevas ADN polimerasas de fusión, enzimas que tienen un interés práctico bastante importante. Hay también proyectos sobre tecnologías cuánticas 3.0, que es una nueva dimensión en muchos aspectos de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. También abarcan algunos las tecnologías de alimentos, en concreto procedimientos para determinar por procedimientos rápidos la vida útil de alimentos grasos que se deterioran rápidamente. Y también otras tecnologías que tienen que ver con el procesamiento de imagen en microscopía electrónica de alta precisión, de manera que prácticamente puedan verse con esos microscopios electrónicos, puedan verse moléculas y a partir de la estructura de esas moléculas se puedan diseñar fármacos que de alguna manera se acoplen su estructura molecular con la de la proteína o el ácido nucleico que estamos observando, y de esa forma pues tener procedimientos de actuación para proteínas implicadas en distintas enfermedades. Yo diría que, bueno, siendo pocos los proyectos, en 14 proyectos, pero hay un espectro bastante representativo de muchas áreas de actividad, desde luego de las que están más en boga y más en frontera ahora mismo.
Profesor, a nosotros nos complace y desde aquí aplaudimos esta iniciativa en pos de revalidar a los científicos jóvenes, por los que desde aquí hemos alzado también nuestra voz toda vez que ha sido necesario, así como por la comunidad científica española, que tiene un altavoz permanente desde hace 15 años aquí en Radio Santa María de Toledo.
Pues yo como científico quisiera agradecer esa actividad, que es muy importante para que se tenga conciencia social de lo que está pasando y de la importancia de la investigación. Tenemos que proteger a estos jóvenes investigadores porque es que además se encuentran en la fase más creativa de lo que va a ser su vida científica. Es que, por ejemplo, la edad media de los premios Nobel en distintas disciplinas, la edad media del momento en que el investigador hizo el descubrimiento que le valió el premio Nobel, me parece que era del orden de 39 años. Esto, obviamente, pues ahí hay una desviación estándar que es grande, pero ya digo, eso nos puede indicar cómo la creatividad, esa etapa floreciente de creatividad está precisamente ahí, en la zona esta entre los 30 y los 40 años, y es precisamente cuando lamentablemente estamos desaprovechando esas capacidades de nuestros jóvenes científicos, y por eso entendemos que este proyecto tiene un valor importante. Y yo quería añadir otra cosa que no se ve bien dentro el contexto del programa, porque hablamos de los jóvenes, hablamos del papel de las empresas, pero después está el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que su aportación es recoger a estos jóvenes investigadores, admitirlos en sus centros de investigación y darle facilidades para que puedan desarrollar ahí sus proyectos. Si se calcula el costo de las aportaciones, lo que son espacios de laboratorios, equipamientos, facilidades, pues son como mínimo del mismo orden o superior al de las empresas. Y por eso que esto de verdad es una colaboración público-privada, donde hay aportaciones por todas las partes y después hay beneficios para todas las partes y para la sociedad.
Don Miguel García Guerrero, director de la Fundación General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, gracias por acudir a nuestra llamada y contarnos el objeto de este interesante proyecto con futuro orientado a incorporar a jóvenes científicos a la actividad investigadora, y ojalá se consolide este programa para dar más oportunidades a más jóvenes y no tengan que marchar fuera a buscar oportunidades de desarrollo.
Eso mismo deseamos nosotros también. Muchas gracias a ustedes, repito, por la labor que hacen, y ha sido un verdadero placer tener esta conversación.
Las gracias a usted y muy buenas noches.
Adiós, buenas noches.